Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es martes 23 de julio de 2024. Fiesta de Santa Brígida, que fue religiosa. Santa Brígida nació en Suecia en 1303. Tenía una caridad y una bondad infinita, una devoción al Señor y a la Eucaristía inigualables. Siempre sus lenguajes fueron muy precoces. Ella se casó a los 14 años con el noble Ulf y tuvo 8 hijos. Cuando muere su esposo, ella se retira y se va a vivir a un monasterio. A los 10 años ella había visto al Señor clavado en la cruz y desde ese momento la pasión del Señor le marcó toda la vida. Ella tuvo visiones y éxtasis que luego escribió en 8 tomos. Ella también trabajó por la paz entre los estados y la unidad de los cristianos. Santa Brígida fundó la Orden del Santísimo Salvador, que luego se expandió bajo la dirección de su hija Santa Catalina. Santa Brígida muere en Roma en el año 1373. El Salmo 84 nos habla hoy del perdón. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El perdón de los pecados. Sabemos que solo Dios puede perdonar pecados. Eso está muy claro para todos. Solo Dios perdona los pecados, pero Dios lo hace por medio, a través de los sacerdotes. Esa es la metodología, la manera como Dios actúa. Dios puede perdonar los pecados directamente, pero Dios no quiere perdonar los pecados directamente. Lo quiere hacer a través de sus apóstoles, sus ministros, sus sacerdotes, porque les dio el poder sobre ellos. Jesucristo mismo les envió el Espíritu Santo, insufló en sus narices y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Muchos pecados están retenidos. Yo le pregunto a usted que me está escuchando. A ver, ¿cuánto hace que usted no se confiesa? ¿Días, meses, semanas o años? ¿Será que lleva años sin confesarse? ¿Cuándo fue la última vez que se confesó? Eso es muy importante. Eso es como si yo le dijera cuándo fue la última vez que se bañó. Porque así como si uno deja de bañarse, huele maluco, el alma cuando deja de limpiarse por la confesión, huele mal. El alma huele maluco. Y huele mal porque en el corazón se alberga el pecado y va creciendo. ¿Y cómo es mal el mal olor del alma? Con la mirada, con el aburrimiento, con las rabias que nos dan, con una envidia, con una pereza, con ganas de nada. Esa es la manera como el alma huele mal, que nada nos gusta, que nos reímos por fuera, pero por dentro llevamos tristeza, que no tenemos paz. Y así es la manera como el alma huele mal de estar sucia, de no estar limpia con la confesión. Ahora, la Iglesia, recibiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ha mostrado un camino para confesarse, que se llaman los pasos para una buena confesión. Eso nos lo enseñan en el Catecismo, en la Primera Comunión, los pasos para una buena confesión. ¿Usted sabe cuáles son los pasos para una buena confesión? Pues ya se le olvidaron. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los pasos para una buena confesión? Digamos que vamos a aprenderlos. Son cinco los pasos para una buena confesión, para uno confesarse bien, son cinco pasos. Primer paso, examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Es recordar los pecados. ¿Cómo voy a pedir perdón si yo no me acuerdo de los pecados o creo que no tengo pecados o digo que no tengo pecados? Yo tengo que tener la lista de mis pecados. Como dice el Salmo 50, tengo mis pecados frente a mí. Aquí los tengo en mis manos que me carcomen. Los tengo aquí en mi mente y en mi corazón. Solo Dios y yo sabemos qué pecados tenemos. Tener claro los pecados, la lista concreta. No ahí disculpándonos, no diciendo, yo no quería, pero fue que me incitaron. No, eso no sirve. Es, he pecado porque he faltado a los mandamientos de Dios. Examen de conciencia, primer paso para una buena confesión. El examen, hacer un examen, pero de la conciencia. Segundo, contrición de corazón. La contrición de corazón es sentir dolor. Dolor de haber cometido esos pecados. Experimentar que esos pecados fueron un error, que no debí haber cometido esto, que están en contra de la voluntad de Dios, que los pecados me destruyen el alma. Entonces es contrición, sentir dolor en el alma de haber cometido tales pecados. Tercero, propósito de enmienda. Propósito, un propósito de enmienda. O sea, como decimos en el yo pecador, propongo firmemente no volver a pecar. Busco o buscaré los medios para no pecar. Trataré de no pecar. Trataré de evitar el pecado. Ese es el propósito de enmienda. Hacer un propósito de enmendarme, de no caer en las mismas situaciones, de transformar la vida en Cristo, a través de los sacramentos de la vida cristiana, de la oración y la Eucaristía. Propósito de enmienda, o sea, es un propósito que yo hago de enmendar, de limpiar, de corregir, de no volver a cometer las faltas. Cuarto, confesión de boca. Confesión de boca significa que voy donde el sacerdote y confieso mis pecados. Le digo, Padre, ¿me puede confesar? Y el padre me va a preguntar, ¿cuánto hace que no se confiesa? Y yo le digo, tanto tiempo. Digo la verdad. El padre ahí más o menos sabe cuánto, cómo estás viviendo su vida cristiana. Hay gente que dice, llevo 40 años sin confesarme, o nunca me he confesado, o me confesé la semana pasada. Es distinto. La persona que se está confesando está constantemente limpiándose. Y uno la conoce. Y uno va escuchando y va mirando y va reconociendo que va esa persona por el camino de Dios. Confesión de boca. Es decirle al sacerdote todos y completos los pecados cometidos, los pecados que yo acabo de reflexionar en el examen de conciencia, los pecados que yo tengo apuntados en mi corazón. Hay gente que hasta lleva un papelito y los tiene apuntados para que no se le olvide. Entonces, confesarse con el sacerdote, es decir, los pecados, uno a uno, sin explicar, sin disculpas, sin echarle la culpa a los demás. Y los pecados se dicen concretamente, concretos. No es una historia, no. Es el pecado concreto. No puedo decir que yo iba a una casa y envié una plata y entonces la cogí. No, diga, me acuso de que he robado. Punto. Eso es lo que le interesa. Ya la historia la conocerá Dios. Pero que yo reconozca que yo he robado. Y así con todos los pecados. Y quinto paso para una buena confesión es la satisfacción de obra. Satisfacción de obra es cumplir la penitencia que el sacerdote me dé. Eso es satisfacer la obra que el sacerdote me imponga, se llama así. La penitencia. La penitencia no pretende pagar los pecados, ¿no? Mucha gente dice, pero es que una persona mata a otro y le pone a rezar tres Padres Nuestros como si con eso pagara. Nadie ha dicho que con la satisfacción de obra, que cumplir la penitencia es para pagar los pecados. Jesucristo en la cruz ya pagó por los pecados de todos nosotros. Es Jesucristo el que ya pagó la deuda. Nosotros no tenemos que pagar nada. Lo que me pone el sacerdote es una medida pequeñita que yo reflexione acerca de la gravedad de mis pecados. Entonces resumo. Los pasos para una buena confesión son 5. Examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Vamos a buscar al sacerdote. Así como cuando yo me enfermo voy a buscar al médico. O el médico no tiene que venir a mi casa a buscarme, a decirme, venga que usted está enfermo. No, soy yo el que acudo. Y así como cuando hay una persona grave, corre urgente también. Diga, padre, necesito que me confiese, estoy muy mal, estoy grave en mi alma, necesito que me salve, me dé la paz, me dé la alegría. Y qué paz y qué alegría nos da el Señor. La persona debe confesarse mínimo una vez al mes. Todo cristiano debe confesarse mínimo una vez cada mes. Si la persona está en un pecado constante y permanente y no tiene intención de salir de él, no se puede confesar. Por ejemplo, si alguien vive en unión libre y va a seguir viviendo en unión libre, ¿para qué va a ir a confesarse de fornicación o de vivir en unión libre si a las 2 horas ya va a estar otra vez en su casa en unión libre? Si usted vive en unión libre y se va a separar de su esposo para llevar una vida santa de acuerdo a los mandatos de Dios, diga, padre, me confieso. Me arrepiento de haber vivido en unión libre, pero ya, tomé la decisión de no vivir más esa vida. Entonces, eso es realmente tener sinceridad de corazón. Que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe.